Debate W, numeral Debate W, así nos pueden acompañar a lo largo de esta hora que tendremos debatiendo sobre un tema que me parece que es interesante traer sobre la mesa. Lo planteaban en sus columnas de domingo en el diario El Tiempo, María Isabel Rueda, hablando del espejo prospector, y Mauricio Vargas, hablando, la columna se titulaba Palba Duque, y hablaba de si realmente es justo o es injusto que se le esté dando palo a Iván Duque antes de posesionarse. Pues quienes les están dando palo tienen sus argumentos, y quienes están defendiendo a Iván Duque también tienen sus argumentos. Vamos a escucharlos, los saludamos. María del Rosario Guerra, bienvenida a la W.
Muy buenas tardes, Vicky, para usted, para la doctora Aida Bella, los compañeros de Vicky en la mesa y a los oyentes de la W Radio.
Doctora Aida Bella, bienvenida.
Muchísimas gracias, Vicky.
Si puede ajustarse un poquito más al micrófono, le agradezco, porque si no, sí, no la voy a oír, pero nada.
Bueno, pues yo creo que ahí ya funciona. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Va? Un saludo muy especial a todos los radioescuchas, a la mesa, y a ti, Vicky, que eres tan generosa y además tan pluralista.
No, muchas gracias,
María Rosario, igualmente. Me encanta verte aquí.
Vamos a tratar de correr un poquito esa pantalla de ese computador, a ver si se pueden ver, aunque sea un poquito, porque no se ven nada.
Son muy chiquitas.
A partir de este instante, entonces, numeral debate W. Empecemos, señoras. ¿Le están dando palo justa o injustamente a Iván Duque? Empiezo por usted, Aida Bella.
Bueno, yo creo que hay algunas cosas muy preocupantes en este país. Y se vienen dando precisamente desde la elección. Yo creo que no está un presidente posicionado, vamos a esperar que se posicione, pero son malos indicios, por ejemplo, que empiecen a matar de la forma que mataron estas semanas a los líderes sociales. Yo creo que vamos a tener que hacer una profunda reflexión, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente parece que hubiera como un aire, como para que esos tipos que se denominan águilas negras, que yo no sé quiénes son las águilas negras. Realmente tengo comunicados, por ejemplo, estuve buscando hoy en la página las autodefensas gaitanistas de Colombia, donde ellos dicen aquí en este comunicado que no tiene nada que ver con los asesinatos de los líderes sociales, en su página web. Y entonces hay una situación que uno dice, pero bueno, si todas estas amenazas llegan de unos señores que llaman águilas negras, aquí tengo la última que llegó. Y esto es tenebroso, pues es que no solamente están amenazando a la gente que tiene una posición completamente distinta. Uh-huh. Y yo creo que estos son síntomas, son cosas que aparecen y que nos preocupan. Yo creo que nos tienen que preocupar a todos los colombianos porque...
Sí, pero la pregunta puntual es, ¿qué tiene que ver Iván Duque con eso? Que me parece, bueno, que para que vamos clarificando cosas.
Nosotros creemos que hay unos indicios muy extraños. Uh-huh. ¿Por qué se gana un candidato que gana e inmediatamente empiezan a aparecer todas estas cosas?
¿Se cree que hay una relación?
Pues yo no creo
entre
que
el triunfo de Iván Duque,
pero sí es un síntoma muy preocupante que vamos a tener que mirar. Uh-huh. Qué está pasando, porque yo tengo aquí, por ejemplo, los mapas que ha sacado la Defensoría del Pueblo. Miren el mapa. Es que prácticamente está Colombia cubierta, a excepción creo que de cuatro departamentos.
Pero ¿desde cuándo viene esta oleada?
Me permite, sí,
ya vamos acá a escuchar a María del Rosario.
A tu pregunta y comienzo a responder. El 7 de agosto se acaban 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos y según ese estudio de la Defensoría del Pueblo, más de 500 entre líderes comunales, líderes de derechos humanos, ciudadanos que han trabajado en las regiones han sido asesinados. Y por eso nuestra posición es la vida hay que defenderla en toda su forma y el que tiene que responder por esas muertes debe ser el gobierno actual, que lamentablemente solo en las últimas semanas ha tomado medidas contundentes para ellos. El 7 de agosto a las 3 de la tarde inicia el proceso de posesión de Iván Duque. A partir de ese día, Iván Duque debe responderle a los colombianos como presidente. Pero no podemos hoy afirmar y endilgarle a una persona que acaba de ser elegida, que no se ha posesionado, responsabilidades cuando él no tiene ni el mando sobre la fuerza pública, no tiene tampoco la presencia en los territorios, ni tampoco tiene la responsabilidad constitucional, porque solo la va a recibir el 7 de agosto. Segundo, aquí se plantea. Nosotros en estos 4 años hemos denunciado cómo a nuestros alcaldes, a nuestros líderes del Centro Democrático, esas águilas negras, como también Paras y como también Bacri, como también ELN y FARC, han amenazado tristemente también a militantes de nuestro partido. Aquí hay que rechazar todas las amenazas, porque lo que tenemos que construir es un país donde, a pesar de la diferencia, podamos hacer la política.
¿Qué dice Aida Bella sobre lo que acaba de decir?
A mí me parece que de todas maneras nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, independientemente del partido donde estemos. Este país vamos a tener que construir la tolerancia, María del Rosario. Yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo todos. Yo, por ejemplo, voy a proponer en el Congreso de entrada que hagamos un prólogo precisamente sobre cómo vivir todos en este país. Yo creo que hay necesidad, y hay necesidad de que las mujeres, por ejemplo, iniciemos un proceso de tolerancia en el que pensar distinto no signifique morir, que es lo que está pasando en este momento con muchos de los líderes, por ejemplo, de Colombia Humana y de la gente que en últimas lideró el proceso de la votación por Gustavo Petro. Yo estuve en su campaña y lo acompañé, yo creo que un poco más de la mitad de las plazas de este país. Y yo, francamente, me sorprendo mucho que varios de los líderes de las zonas estén en este momento amenazados. Me sorprende, por ejemplo, que hayan matado a la compañera en Cáceres. Pues amenazada, no solamente por el alcalde, sino por el jefe de la policía en ese municipio. Yo creo que son cosas supremamente complicadas y vamos a tener que mirar entre todos. ¿Cómo, María del Rosario? Tú eres del Centro Democrático, yo soy de la Unión Patriótica. Nosotros sufrimos...
Claro. Y por supuesto, tenemos que lograr
un genocidio terrible,
que se pueda convivir en medio
con
de
ideas distintas,
pero lo
diferentes.
Que yo no puedo aceptar es que se insinúe que esa responsabilidad de lo que se está viviendo es de nuestro candidato electo presidente a partir del 7 de agosto o de nuestro partido. Déjeme decirle también aquí un tema importante de reflexión. Detrás de todo esto está el narcotráfico. Es que cuando hemos visto 209 mil hectáreas de coca, más de 920 toneladas de cocaína, estamos hablando de que ese es el mal de todos los males. Como bien dice la Defensoría, estamos viendo una disidencia de la FARC creciente, más de 1.500 hombres. Estamos viendo unas bandas criminales y un resurgir de esta delincuencia. Y cuando uno cruza, ¿dónde está la mayor violencia contra líderes o contra personas que defienden sus intereses y sus comunidades? Están coincidiendo tristemente con esas zonas. Por eso nuestro presidente electo ha dicho, no conectará con el narcotráfico, por eso está promoviendo la obligatoriedad de la erradicación manual y de la aspersión aérea focalizada. Segundo, va a recuperar nuevamente para que el narcotráfico no sea delito conexo al político y por esa vía pueda ser amnistiable. Tercero, está buscando un gran pacto por Colombia para que los colombianos podamos construir ese futuro para todos en la diferencia, porque ni nosotros vamos a pensar como ustedes, ni ustedes como nosotros, pero sí que podamos tener un diálogo, una discusión. Entonces, aquí lo que no se puede permitir es afirmar unas responsabilidades que no las tiene una persona que acaba de ser elegida y no se ha posicionado.
¿Por qué cree, doctora, que están tratando de endilgar irresponsabilizar a Iván Duque si ni siquiera ha asumido el gobierno? De muchas cosas, porque estamos hablando de narcotráfico, de las disidencias de las FARC, de los asesinatos a los líderes.
Yo veo aquí tres temas. El primero, algunos no son buenos perdedores. Y eso fue una realidad. Ya más de 10 millones de votos sacó Iván Duque en un franco ejercicio democrático. Segundo, aquí se ha querido construir un relato que es un relato donde quieren hacer ver que las únicas personas que están amenazando y que están asesinando, que lo reprocho, son personas afectas a ese candidato que perdió en las elecciones. Pero aquí también se ha denunciado de medios de comunicación amenazas que hay que rechazar, porque la libertad de prensa y de información es un valor por excelencia de la democracia. Y también se están amenazando otras personas. Entonces aquí lo que ha faltado es firmeza para atacar el tema. Y hay un tercer aspecto que me parece clave. Simple y llanamente, porque nuestro partido Centro Democrático, que es un partido joven, pero que tiene un líder importante y valioso, han querido entonces hacer ver, porque ese es el relato que se ha venido armando por todos estos años, por la firmeza de los valores que se han defendido, como la seguridad, como la importancia de la fuerza pública para el orden y la autoridad, pues han querido también insinuar que todos estos aspectos tienen que ver con el tema. Pero aquí no se nos puede olvidar que durante el gobierno de la Seguridad Democrática, más de 52.000 colombianos se desmovilizaron, de los cuales cerca de 32.000 fueron paramilitares.
Aida. Sí, yo lo que quiero decir también es que las amenazas a los periodistas, por ejemplo, no se descubren.
Ahí amenazaron a María Jiménez. Pero se lo digo yo, no se han descubierto.
Sí, sí.
Lo de nosotros pero... fue hace más de 2 años y no.
Sí, pero
no
pasó es, nada. Es que yo quisiera hacer también un paralelo, María del Rosario. Cuando amenazaron los hijos del doctor Uribe hace unos años, a las 48 horas, sabíamos el computador e incluso la persona que había puesto. Nosotros hemos sido amenazados, por ejemplo, por redes sociales. Hemos llamado a la policía, han estado los de la SIJÍN. Nunca descubren nada de lo nuestro. Yo creo que ya deberíamos haber sabido, con la tecnología que tienen en este momento, los cuerpos secretos. Sí, porque es la misma, yo creo que más adelantada que la de hace 6 o 7 años. Pero, ¿cómo es posible, María del Rosario, que en este momento, por ejemplo, no se sepa de qué computador salió la amenaza, no solamente a los periodistas, sino a los líderes sociales? Nunca se descubre. Entonces, yo sí creo que ahí hay algo muy raro, muy extraño, que la tecnología funcione para unos, pero la tecnología no funciona para otros. Y además, hay algo, María del Rosario, que a mí me preocupa mucho. A ver, ¿cuáles son los periodistas amenazados? Los que tienen una posición distinta al gobierno, al candidato que ha ganado. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿y esto es por qué?
No es cierto.
¿Por qué? Porque pues, es así.
Pero Aida, porque el periodista debe ser objetivo y RCN fue amenazado, radio.
Pero no. Claro que han sido amenazados.
Y María Jimena, mire, y ayer me decían en Hora 20, Diana Calderón, que ya tiene varios en el Bichade, en otras zonas amenazado. Yo lo que le digo es que hay que rechazarlo.
Claro, todos lo rechazamos. Y lo rechazamos las amenazas, no solamente a los periodistas.
Aida, pero no me gusta poner esto sobre la mesa, porque eso ya, pues ya de verdad me tocó, fue más o menos echarle tierra ya, pero la verdad, cuando a nosotros nos amenazaron, el presidente no nos apoyó, el presidente Santos.
Pues lamentable.
No nos apoyó, yo creo... para nada, y al contrario, hizo todo lo posible.
Se supo.
Bueno, no se supo, la fiscalía al fin eso nunca avanzó sobre
pero yo
eso.
Creo que en eso podemos ponernos todos de acuerdo, Vicky, María Rosario.
No solo la fiscalía no avanzó.
Estamos aquí en que
pero tiene la que fiscalía no solo no avanzó, sino que el presidente hizo todo lo posible por hacernos daño.
Y
lo
sí
digo con
terrible.
Toda la claridad.
Eso terrible, entonces, eso sí me parece que no.
Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues echarle tierra a eso, ser profesionales y seguir adelante. Y eso sí, aceptar la protección del Estado, que la UNP ha sido realmente muy importante para nosotros poder tener tranquilidad.
Y eficiente,
pero
sí.
Yo creo que no solamente, digamos, lo de ayer, lo de los periodistas, es inaceptable, no lo podemos aceptar.
No lo podemos aceptar, no nadie.
Tenemos que
país.
Saber exactamente Así, quiénes nadie. Son los que están detrás, pero no puede haber amenazas de primera y amenazas de segunda.
No.
Y no puede haber descubrimientos de primera y descubrimientos de segunda.
Para eso
es decir,
la fiscalía,
si la técnica
y para
operó,
eso
la
justicia,
si la técnica
esa,
operó,
si
para unos, la técnica
en el caso,
la técnica tiene que operar para todos.
Con el caso de Matador, cómo se reaccionó rápido, la persona la capturaron, etcétera. Pero igual como el caso de Matador, hay otros casos y por eso la solicitud es que el binomio que tiene que funcionar es el binomio justicia y seguridad. Porque si la probabilidad de que a una persona la capturen es tan baja y que la impunidad sea tan alta, pues ellos van a seguir haciendo las suyas. Por eso justicia y seguridad tienen que ir de la mano y en eso totalmente de acuerdo. Aquí lo que tiene es que actuar la justicia y, por supuesto, la seguridad.
Sí, la otra cosa que yo quisiera añadir a esto es lo siguiente, Vicky. De todas maneras, todas estas amenazas tan raras, tan estructuradas, tan sistemáticas, todos esos tiros que están llegando a los presidentes de las acciones comunales, pero también a los líderes de la oposición en los municipios, a mí me suena eso que obedece a un plan. Primero tiene que haber un seguimiento. Cuando matan a una persona la han seguido. Cuando matan a una persona saben dónde vive,
muy
dónde trabaja, qué hace, dónde descansa, etcétera. Cuando matan a los líderes es porque hay listas. Es decir, que necesitan una estructura grande para hacer eso. Necesitan una estructura, y no solamente eso, sino que necesitan una financiación. De pronto entonces cogen al señor que dispara, que es el sicario. pero no dispara a quienes están detrás. Por ejemplo, María del Rosario ha dicho, no, es que es el narcotráfico. Y yo le diría, bueno, ¿quiénes son los del narcotráfico? Pongamos que son los señores de las autodefensas gaseanistas de Colombia que dicen no, que no los están
asesinando.
Y la disidencia
de las FARC.
Pero no, también existe.
Y usted habla, ¿y quién es el gobierno?
Hay otros. Golfo, hay otros personajes.
El clan del Golfo.
Pero yo sí creo que hay necesidad. Bueno, sí, la
o sea, nosotros todavía somos oposición hasta el 7 de agosto al gobierno.
Espérate, María del Rosario. Yo no estoy diciendo que están gobernando ni cosa por el estilo. Si ustedes van a ser y van a presidir el gobierno a partir del 7, todos estos son antecedentes, porque nosotros sabemos que hay órdenes de matar hasta el 7 de agosto.
¿Quién dio esas órdenes?
Pues, si yo lo supiera, se los decía. Inmediatamente les decía nombres y apellidos. Pero si hay una orden,
tienen que denunciar.
Que,
pero no generar un manto de duda sobre un gobierno que no ha iniciado y sobre un hombre que no ha ido impecable.
Mire, eso viene desde hace rato. Mire, yo tengo aquí el informe, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, donde dicen que hasta el 10 de julio hay 324 líderes asesinados.
Pero en dos años.
En Colombia.
Y más de 500 en casi 7 años.
Desde la firma del proceso de paz. Pero, María del Rosario, lo que es innegable es que en las últimas semanas sí ha habido un arreciamiento muy fuerte hacia la liquidación de los líderes sociales y hacia las amenazas. Guacho. Incluso, mire, hay muchas amenazas, cientos de amenazas en el país, María del Rosario, contra la gente que, por ejemplo, estuvo de líderes en las comunidades, precisamente lo de Petro. Ayer me llegó, por ejemplo,
lo del Perú ayer, por ejemplo.
Otra vez amenazado. Y nos tienen que decir, mire, María Rosario,
este es el mapa.
Este es el mapa de lo que ha sucedido.
Mira lo que
de la Defensoría del Pueblo.
En el sur del
mire, María del Rosario, perdóname.
Y hay que hablar de
los departamento
también,
que más asesina líderes.
Contra nuestros policías.
El departamento que más asesina líderes es el Cauca. El segundo es Antioquia.
Así es.
El tercero es Nariño. El cuarto es el Chocó. El quinto es Córdoba. No, Arauca. Y el sexto es Córdoba. Y todos los departamentos están cubiertos. A mí se me ocurre una cosa.
Sí. El plan pistola. Después, yo estuve ese fin de semana en la costa Caribe, el plan pistola contra nuestros policías que
acabaron
le
detuvieron.
Ah, no, eso también es el rechazo de eso.
No, hablar no solo de defensa de nuestros líderes sociales de su vida, sino también de nuestros.
Claro,
policías.
De cualquier ciudadano.
Lo que se está poniendo
es tan importante la vida.
Que se está poniendo sobre la mesa es cierto y es muy importante que ojalá las autoridades descubran quién está detrás de todo esto. Pero la pregunta que quiero hacerles a ustedes dos es, ¿qué tiene que ver Iván Duque con su nuevo gobierno con esto? Esa es la pregunta.
Es
o el responsable del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Es sintomático.
Hasta el 7 de agosto.
Muy sintomático.
¿Quién es el responsable?
Esto es muy sintomático. ¿Qué está pasando? Que no son verdades.
Bueno, pero es lo que está en la vida nacional.
Eres
es lo
una
que
mujer,
está presente.
Tú eres una mujer que no puedes, tú no puedes hacer esas insinuaciones de generar un manto de dudas sobre una persona que acaba de ser elegida, que nunca nadie
pero
ha
usted
podido
es la que
decir
está generando
nada,
un manto de dudas,
que
se lo que
yo
es muy preocupante todo esto.
Y también, uno no puede responder, en este caso Iván Duque no puede responder ni por los 10 millones de colombianos que votaron por él, ni por tantos
sí puede hacer
que
pronunciamientos
están metidos
y muy
en
actividades
que condenamos. Entonces, yo creo que esto sí amerita que se hable con nombre propio. Así como yo no puedo afirmar, sino que son lo que dice la Defensoría, que son las bandas criminales, que es el narcotráfico, que es la disidencia de la FARC, no puedo aceptar que se ponga un manto de duda sobre Iván Duque y menos que aún no se ha posicionado y que su gobierno, si ustedes ven, son
todos... lo que dice el procurador, ¿no? Que puede haber agentes del Estado que realmente,
que
por alguna razón,
ellos
estén colaborando en todo eso.
Pero que respondan.
Entonces, mire, María del Rosario.
Ninguna de las dos me ha respondido mi pregunta, y es... ¿Quién responde? ¿El presidente que se posesiona el 7 de agosto o el presidente que está hasta el 7 de agosto?
Yo creo que en esto tiene que haber un empalme. ¿Por qué? ¿Por qué, Vicky? ¿Estamos en un periodo de empalme, sí o no, María del Rosario? Es decir, los presidentes están reuniendo, los ministros que van a ser ministros...
Pero el empalme levanta
allí. Espérate. ¿Qué pasa? Si hay un empalme, hay un empalme en todo. Este es un problema que se está presentando en este momento. Son los crímenes contra los dirigentes. Esto tiene que haberse hablado entre los dos presidentes. Y el presidente que va a regir los destinos de este país a partir del 7 de agosto, tiene que decir tiene que decir
y
cosas
hace 15
porque
días
esto
es me ha ido a hacer licencia al presidente electo Iván Duque, le pidió a su grupo de empalme,
pero es el Ministerio de Defensa que mirara el tema.
Es un problema de Estado.
Que mirara el tema. Eso
no es un problema de
los sicarios. Eso tú no puedes endilgar la responsabilidad.
Eso es un problema de Estado.
La responsabilidad es del gobierno
asesinando
porque es el que está gobernando hasta el 7 de agosto.
Bueno, esto era lo que yo quería. Y me gusta también que Aida me responda lo que piense, no importa. Pero aquí dice María del Rosario Guerra, este es un problema del presidente Santos hasta el 7 de agosto. Le pregunto a Aida Bella, ¿este es un problema de Iván Duque que llega el 7 de agosto a ser presidente o de Juan Manuel Santos que se va el 7, que está hasta el 7 de agosto?
Yo lo contestaría, Vicky, en el siguiente sentido. Están haciendo un empalme. Esto es un problema de Estado. La vida de los colombianos no son vidas de primera y de segunda. Cualquier colombiano tiene respeto a su vida y es tan importante la vida de un hombre de la calle como la del presidente de la República. Y aquí en este país no puede seguirse asesinando la gente como se ha asesinado acá. Nosotros acabamos de ganar, esto es independientemente de la discusión, la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de la OEA. La ha ganado la Unión Patriótica. Hace un mes estamos en la fase de confidencialidad. No podemos publicar realmente su fallo. Pero en últimas el fallo...
Ayúdeme con el micrófono, Aida, porque se me va y no
sí,
lo oigo.
Muy bien. En últimas el fallo es que el gobierno, el Estado, ha sido declarado culpable por acción directa en el crimen de miles y miles de nuestros militantes, en la desaparición forzada de otros más de 500 de nuestros militantes, en las amenazas, en el destierro y en todo. Esto es una situación muy delicada para un país...
Sí. Pero tampoco,
pero esto vamos a tener que también, claro,
pero
mire,
tampoco podemos,
acabamos
tampoco podemos
en este
aceptar
país se tiene que respetar
se le ponga
la vida.
Un manto de duda sobre todas nuestras fuerzas militares y de policía.
No es que no es
en
de duda,
Colombia
es de comprobación.
Ha sido, dentro de la democracia, la gran mayoría es respetuosa de la Constitución y la ley, y los que no, ahí está la justicia para que lo juzgue.
Es
lo que aquí no podemos aceptar es que se siga insinuando que todas nuestras fuerzas militares y policía son fuerzas que son violadoras de derechos humanos, etcétera. No. Si ustedes ven, son muy pocos, afortunadamente, porque entre otras cosas aquí se ha hecho una gran labor de depuración. Entonces, aquí el tema hoy es que usted habla del empalme. El empalme es simplemente un tema de entender qué es lo que están dejando, pero sigue siendo presidente.
Vamos a ver qué día,
pero
que
sea de agosto.
Sí, pero es que Iván Duque no puede tomar
hasta
decisiones
el 7 de agosto,
ya.
Mire,
muy bien, no
y
puede tomar
por eso
las
nuestro
decisiones.
Presidente
no puede tomar las decisiones,
de lo
pero
que
tiene que empalmar.
Pero usted no
las
puede por
está
eso
tomando un presidente.
Tiene que indicarle a Iván Duque lo que no es de su
trato de entender.
No nada, ni siquiera lo he nombrado.
Trato de entender algo. Y es, sin lugar a dudas, esto tendrá que ser un tema prioridad para el nuevo gobierno.
Obvio.
Pero el que responde hasta el último día de su gobierno es el presidente Santos, porque hasta hoy Iván Duque no puede dar ninguna orden.
Claro,
¿estamos
no
en eso?
Sí, sí, claro. Incluso nosotros hemos sugerido lo siguiente, que se haga una reunión entre el presidente Santos y el candidato que ha ganado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
que este
es un problema supremamente grave. Lo estamos pidiendo además quienes nos sentimos lesionados por todo esto, entre otros los que trabajamos con la Colombia Humana. Yo soy de la Unión Patriótica, pero trabajé con la Colombia Humana. Pero yo sí creo que lo que nos tenemos que decirle también al presidente entrante, señor presidente, usted encuentra una situación de esta calamidad.
Sí es.
Esto ya prácticamente, como me decían la semana pasada,
y en gran medida por haber permitido en el acuerdo con la
PARC
que el narcotráfico fuera un delito conexo y por haber suspendido la aspersión aérea y por no haber hecho obligatoria la
erradicación. Esta es una situación
y ahí
de Estado.
Ahí hay una responsabilidad también de aquellos que aprobaron y apoyaron el gobierno Juan Manuel Santos. El tema, mire, el narcotráfico es hoy. Porque el narcotráfico está disidencia, el narcotráfico está bandas criminales, clan del Golfo, etcétera, es el que está mediando. Entonces,
mire,
yo leí
Rosario
ayer a raíz de la decisión de Perú de declarar el estado de excepción en la zona limítrofe con Putumayo. ¿Cómo ellos reconocen que les tocó declararlo? Porque entre el narcotráfico, la presencia de las disidencias de la FARC, liderada por Guacho y todo ese combo, y el frente, que creo que era el 38 el que hacía presencia, pues definitivamente están viendo en riesgo su seguridad. Entonces, fíjese, Perú, nosotros
No podemos bajar la guardia, el nuevo gobierno no puede bajar la guardia de que nuestra fuerza pública haga presencia en los territorios para recuperar la seguridad y
pues
la vida.
Pues es que no ha hecho presencia pública precisamente en muchos territorios abandonados por las FARC. Y yo entiendo que la ley de sometimiento, que además fue aprobada por el Congreso y ratificada, creo que el 9 de julio, si no me equivoco, la firma el presidente de la República, es para desactivar precisamente las BACRIM.
Las bandas criminales.
Sí, claro, las bandas criminales. Y mire lo que pasaría. Si estos, hasta donde sé, yo acabo de entrar a la página de las autodefensas gaitanistas, ellos están esperando para someterse a la justicia. Ya, yo creo que ahí se va a desbloquear otra variable dentro de la violencia.
Ayer, por ejemplo, escuchábamos a Holman Morris, ¿se acuerda, Jairo?
Sí, en el
porque teníamos un panel aquí también muy diverso, con todas las corrientes ideológicas, lo más diverso posible, y él decía, por ejemplo, que sobre el crecimiento y la existencia de las disidencias había una gran responsabilidad en el Centro Democrático por haber entorpecido, trato de utilizar sus palabras, entorpecido el proceso de paz. ¿Usted lo siente así, doctora María del Rosario? Y le hago la misma pregunta.
No. Gracias al Centro Democrático, este país pudo lograr en algo contener todo lo que Juan Manuel Santos le estaba entregando a la FARC. Es que esta mañana que yo estaba analizándole a otro medio de comunicación el decreto ley 902 sobre el tema de tierra, y cuando estamos analizando lo del acuerdo en los aspectos políticos, por ejemplo, van a llegar al Congreso de la República aquel que fue el responsable de la masacre de Bojayá, que le decretaron creo que 36 años de cárcel. O sea, ¿cómo los colombianos de bien que somos la mayoría nos vamos a sentir contentos de que al Congreso de la República, sin haber pasado por la cárcel ni por la justicia, van a llegar personas de este talante, cuando yo estoy segura que pueden llegar otras que no tienen esos delitos de lesa humanidad cuesta? Entonces, al contrario, el Centro Democrático fue esa voz que se reflejó luego en el plebiscito del 2 de octubre, que ayudó a que al menos se le pusiera en algunos temas, no en todo, porque a nosotros no nos oyeron talanquera de la entrega que había para las FARC.
¿Qué dice? Creo que la oposición que hizo el Centro Democrático al proceso de paz fue innegable. Y definitivamente actuaron, yo creo que de una forma casi que pasional, frente a la oposición que se hacía en la firma de los acuerdos. Yo pienso que en este país vamos a tener que hacer una profunda reflexión. A ver, si nosotros logramos pacificar, si las BACRIM, por ejemplo, en este momento se someten y se quitan de ahí, esa es una presión que dejan de sentir los campesinos en este momento en las zonas de conflicto. Y yo sí creo que ahí tiene responsabilidad el Centro Democrático. Así como lo decía Holman, hay momentos en que uno no entiende por qué en un país se pueden oponer a un proceso de paz que deja desarmada una guerrilla la más grande de América Latina y la más antigua. Y definitivamente en los campos, María del Rosario, yo no sé, me imagino que tú vas a las veredas también como voy yo y se mete y hable con los campesinos. En las zonas más difíciles, y zonas de guerra, la tranquilidad es tremenda de la gente, pero ahora vuelve la zozobra. Vuelven las dificultades. ¿Por qué? Porque aparecen unos actores que no sabemos quiénes son, pero que están muy bien organizados, muy bien financiados, con listas en mano, buscan a la gente.
Y tú oíste nuestras intervenciones durante los debates del proceso.
Mire, María del Rosario, a nosotros nos asesinaron con listas y las hicieron en la institución. Nos asesinaron.
Te respondo a tu afirmación sobre el partido.
Nos asesinaron de muchas maneras y siempre con colaboración del Estado. Esto es gravísimo.
Nosotros siempre dijimos
que se está repitiendo el fenómeno.
Bienvenido la entrega de armas. Claro que nos alegra que se hayan entregado cerca de 8,000 armas. Y bienvenida la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, como se hizo con el EPL, el PRT, el Quintín Lame, etcétera. Nosotros, lo que nunca hemos estado de acuerdo es la impunidad que le dieron a los que han cometido delitos atroces, que el narcotráfico sea conexo al delito político, que se le hubiera entregado a la FARC 20 emisoras con una capacidad cada una de 4 kilovatios, que lo que están haciendo, porque me he dedicado, a pesar de que todavía no están en pleno, pero están ya operando, dedicado a adoctrinamiento. Y a esto le sume también a dedo que los que llegaran al Congreso fueran las personas.
María del Rosario, adoctrinamiento para ustedes es pensar distinto.
Si queremos que esta democracia se consolide y que hacia adelante no se repitan estos hechos, tenemos que tener.
Así no podemos actuar en este país.
Tenemos que tener coherencia.
Como decía, yo no sé quién fue el que lo dijo, pero me parece muy bueno. Mejor que hagan política y discursos a que echen bala. Y yo creo que aquí pero nos estamos
acercando. Eso está bien mientras
si el sometimiento de las Bacri se hace.
Y la democracia.
Si el sometimiento de las Bacri se hace.
Yo no sé si tú al que te entra a robar a tu casa le vas a entregar toda la casa.
En este momento. No, pero por ahora hay personajes también en el Parlamento donde nos asesinaron mucha gente de la Unión Patriótica y nadie responde. Nos asesinaron en departamentos donde fueron gobernadores.
Pero sí me gustaría, Ida, que centremos esa denuncia porque me parece muy delicada. Es que
no podemos.
¿Qué personas están hoy en el Congreso que hayan participado en la masacre de la UP?
No, pues, por ejemplo, yo no sé si participaron directamente, pero sí, de alguna manera, permitieron que eso se...
¿Quién?
Eso se hiciera.
¿Quiénes?
Pues, mire, en la época en que el señor fue gobernador de Antioquia...
¿Quién?
Nos asesinaron. Le digo la cifra exacta.
¿No?
483 militantes.
No te puedo
pedir. Era el récord. No, yo no estoy diciendo que él fue y disparó.
No, pero es
sí
que vuelve y deja su manto de duda sobre una persona.
En la masacre del Aro.
Ninguna responsabilidad.
El helicóptero de la gobernación de Antioquia giraba sobre la
masacre del Aro. Ustedes han querido armar
los días que estuvieron allí. Los días que estuvieron allí el helicóptero.
No, con falsos testigos.
Y señor, el helicóptero
han armado
de la gobernación de Antioquia estaba
el narcotraficante que se hacía la paramilitar que presentó.
Sí, señores.
No,
muchas denuncias y hay muchas investigaciones. ¿Qué vamos a hacer si es la realidad? Yo no puedo.
Los intereses políticos.
483 de nuestros militantes fueron asesinados.
A generar falsas
imputaciones. No, falsas no. Es que están ahí. Están las estadísticas. No, estuve en varias reuniones en Antioquia. Por ejemplo, estuve en reuniones cuando nos asesinaban la gente en Urabá.
No.
Y le pedí al gobernador de Antioquia que nos ayudara
una política
a defender
de seguridad
nuestra gente y no fue capaz.
Fuerza pública,
y esto lo vamos a debatir también donde sea.
No puede
porque nuestros muertos no pueden quedar
que
simplemente muertos.
No, señora, no
cuando las autoridades no hicieron absolutamente nada por defendernos.
No te lo acepto.
Y yo
me
creo que ahí hay problemas supremamente complicados.
Esa es la animadversión que ustedes han tenido siempre.
Hay parlamentarios que estuvieron y están en este momento
de la mano de la Constitución y la
por haber colaborado con el paramilitarismo por la matanza de la Unión Patriótica.
Me gustaría que habláramos de a una lo que sea y lo que quieran y en el tono que quieran, pero de a una para que la gente entienda.
Sí, pero
ahí
dejen hablar.
Cuando usted habla de la gobernación de Antioquia, habla de Álvaro Uribe.
Sí. Vicky,
entonces,
en los tres años de su gobernación nos asesinaron 483.
Ese es el relato que algunas personas han querido armar para hacer creer que Álvaro Uribe es un narcotraficante paramilitar. Álvaro Uribe como gobernador y como presidente siempre de la mano de la fuerza pública y de la Constitución y la ley ha defendido la seguridad, que no es otra cosa que defender a los colombianos y sus intereses. Si hubo alguno en la fuerza pública que violó la Constitución y la ley, investigados estarán y ahí deben responder. Pero no podemos permitir ese relato que se ha querido hacer, porque no van a descansar hasta ver que Álvaro Uribe sea condenado y sea encarcelado con falsos testigos. Y por eso, si ustedes hablan que yo estoy de acuerdo que este país puede dialogar, pero es con la verdad.
¿Puedo hablar?
Y es con las pruebas y no seguir lanzando al aire insinuaciones que no sean correctas.
A ver, Aida.
Bueno. Yo no lo he dicho, lo dice la Comisión Interamericana de la OEA, que acaba de sacar un documento que lo conocerán ustedes en 2 meses, sobre qué fue lo que hicieron. La Comisión Interamericana dice, si hubo omisión, hubo acción del Estado, porque se taparon los ojos, aquí no pasa nada. Si hubo colaboración, que fue lo que hicieron, los seguimientos, nos ponían escoltas, no para que nos protegieran, sino para que vieran dónde dormíamos, dónde vivían nuestros familiares, dónde trabajábamos, a qué hora nos acostábamos, etcétera. Lo otro es que si hubo acción directa, como en el caso de Manuel Cepeda, que fue en un curso de inteligencia militar que decidieron matarlo, haya acción directa,
pero
es responsabilidad del Estado.
Vamos a volver
entonces,
a eso.
Mire,
pues que yo no conozco el informe.
No,
volvemos
desde
con el tema
luego
de la comisión.
Que usted no conoce
¿quién
el informe?
Hace parte de la comisión?
Simplemente,
ya sabemos el sesgo de la comisión.
Bueno, pero yo te dejé hablar, María del Rosario. Entonces habla tú.
No, yo no hablo, yo la escucho, pero también
bueno, pero
decir,
déjame hablar.
Estamos hablando sobre unos temas, pero usted habla de un informe que no conozco, entonces
bueno,
no le puedo
no
contradecir el informe.
Que le estoy aclarando esa
no le puedo contradecir el informe. Entonces,
diciéndole que mire,
en ese sentido,
la omisión,
hablemos
no
con
omisión.
Los hechos que
la
están
omisión
sobre el tapete.
Es que simplemente se hacen los que no ven para que puedan matar. Que yo creo que es lo
no
que
es
está
cierto.
Pasando en este momento también.
No es cierto.
Sí, María
es
Rosario, mire.
Usted está haciendo
cuando,
aquí unas
cuando el jefe de la policía de Cáceres.
No, eso es cierto.
Amenaza a la compañera que
no
asesinan después, pues es un problema. Pero cuando además el alcalde también la señala, la estigmatiza también.
Pero una
yo
pregunta,
creo que en todos estos casos,
es el relato,
mire, la historia,
tiene,
la historia, ¿no?, de este país no se puede ocultar, está ahí, es la historia.
Pero es que ustedes,
pero además,
la de mira, ustedes, pero mira, están oyendo, mira, las otras.
Mira,
el caso de Cáceres,
la historia es terrible.
Solo un paréntesis, en el caso de Cáceres fue el propio ministro de Defensa del gobierno, claro, Santos, que dijo que la señora tenía investigaciones con el Clan del Golfo, que aquí
claro, yo es que además de las críticas del gobierno Santos, es que además
y ya Ricky, reconocieron que otro
es que además
no era
después,
de, no era
después de que matan, revictimizan a la víctima. Entonces, el ministro sale, mataron a Pepe Pérez, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal de tal municipio. Ah, no, es que se lo mataron por celos. Mataron a Federica no sé qué.
¿Por
no,
qué no creerle al ministro también en su caso? Entonces,
no, yo creo que aquí hay situaciones.
Si el ministro
bueno,
también
entonces habla tú,
tiene que
yo me voy
responder
del programa, porque si no puedo hablar.
No, usted puede hablar, pero bueno, también usted está haciendo una afirmación. Todo lo que le satisface a usted es lo que le parece. Él fue el ministro, que es, nosotros somos oposición a este gobierno, el que dijo que algunas de estas personas no eran por ser líderes, sino por tener otro tipo de enredos. Y él es el que tiene que explicar ese tema. Nada tiene que ver Iván Duque ni nosotros con ese tema.
A ver, Aida.
Mire, nosotros creemos que realmente la Procuraduría ha hecho un buen papel en este momento. ¿Por qué? La Procuraduría va a investigar a los mandatarios que no implementen los planes de protección para los líderes sociales. Eso no pasaba en la época en que nos asesinaba. Esto lo dice el procurador Carrillo. Nosotros creemos en la legitimidad de la protesta social, que respete los cánones del Estado de Derecho. Hombre, eso es así. Sin liderazgos sociales y democráticos no hay democracia. Sin diálogo social aquí no va a haber paz. Tenemos que combatir abiertamente la estigmatización de cualquier líder en este país.
Totalmente.
Porque entonces ser líder, yo me acuerdo en los editoriales que me mandaban,
pero es que
a mí
el grueso de esos son los comuneros, los que están luchando para que no haya narcotráfico en su
país,
para poder que no violen a las mujeres ni las.
Si nosotros vamos a vulnerar la libertad de prensa, despidámonos de la democracia. Me parece que son frases.
Y es lo que hemos dicho.
Son frases.
Pero para volver un poco al tema de eso, doctora Aida, mire lo que dijo Iván Duque frente a lo que estaba pasando con estos crímenes. Es importante que nosotros protejamos la vida de los líderes sociales y también de las víctimas. Estaré al frente de todas las comisiones de seguimiento de trabajo con los alcaldes, fuerza pública y organismos de protección. ¿A usted la deja tranquila este pronunciamiento de Iván Duque? Se lo pregunto porque usted estaba diciendo que él debería pronunciarse frente a lo que estaba sucediendo.
Me dejaría tranquila si nos puede recibir el presidente Santos y el candidato electo, los dos. Porque este problema es un problema real, actuante, y que en los que tienen que estar los dos.
Pero perdóneme, sí, también, yo, pero aquí,
Santos
yo aquí
ya
le digo,
va.
No solo son ustedes,
a Santos
ustedes
ya
no
se va.
Son
no
los voceros de los
ya,
líderes
Santos
sociales.
Después del 7 de agosto ya.
Pero ellos no son los voceros.
Es el que tiene estas
presidente.
Dificultades.
Aida, usted no es la vocera de todos los líderes sociales. Nosotros
va a tener
un gran grupo
el próximo presidente
de líderes comunales.
¿Por qué no nos recibe?
Que también están viviendo esas angustias.
¿Por qué no nos recibe? A ver, les digo aquí públicamente.
Acudiendo a la policía,
acudiendo
al ejército para que los protejan.
Es que esto es un problema de Estado.
Sí, pero escúcheme, pero los líderes sociales, que son muchos, los líderes comunales, los líderes que están defendiendo su propiedad, los líderes que quieren trabajar, a mí me da pena, pero es que ustedes hoy están diciendo ustedes que son su gente. No, estos son muchos colombianos que quieren defender sus tierras, que quieren defender sus comunidades, que quieren defender sus mujeres, y ahí nadie se puede sentir dueño de ellos, sino que el Estado tiene que protegerlo y defenderlo a lo largo y ancho del país.
Porque Aida Bella está planteando algo que me parece importante, y es que quisiera que Iván Duque, el presidente electo, lo recibiera.
Seguro que lo puede. Y Iván es una persona abierta, hoy lo ratificó. Él es una persona que lo que quiere buscar es que efectivamente se construya seguridad, se construya confianza y que saquemos este país adelante. Yo estoy segura que él lo hará, pero cuando se posesione como presidente de los colombianos.
Bueno, pues entonces ya sabemos que no nos va a recibir sino hasta el 8 o 9 de agosto. Bueno, de todas maneras, lo que sí nosotros
pues no
pensamos,
a mí, usted, Vicky, formalmente,
que la vida de los ciudadanos, cualquiera que sea, y no es difícil saber quién nos está matando. El que reclama tierras, ¿quién lo manda a matar? ¿Quién? Pues los que están posesionados de su tierra, que los investiguen de primeros. Que los investiguen. Es que aquí hay cosas supremamente grave. Por ejemplo, hay baldíos en los cuales, en este momento lo están reclamando terratenientes, baldíos, por ejemplo, en la ciénaga de Cispataca,
la tierra que se secó de la ciénaga que va hacia el Golfo de Morrosquillo. Entonces, un terrateniente de al lado que no tiene título sobre las propiedades, porque aquí el 70% de la tierra en este país no tiene títulos.
Eso es cierto, este y hay que defender no a los tenedores de buena fe, y hay que sancionar a aquellos que se quieren apropiar indebidamente.
Entonces, allí, esos títulos, ¿a quién se los van a dar? ¿Al señor Gil que lo reclama o a los 150 campesinos que están cultivando la tierra que se secó de la laguna de Cispataca? Lo mismo pasa en Magangué.
Iván, de hecho,
ahí en la zona de tierra lo tenían los campesinos de poder, y uno de los notarios quiere titularse al terrateniente de Magangué. Eso no es
produciendo y que no tienen título. No,
pero mira,
hay que leerse la propuesta de Iván Duque para que vea.
Ya estamos terminando. Plantea Mauricio Vargas en su columna Palo a Duque que si no es bueno darle un compás de espera a Iván Duque a que se posesione y pues empiece a actuar. ¿Qué dice Aida sobre darle ese compás de espera a Iván Duque cuando se posesione?
Frente a la vida no hay posibles compases de espera, es la vida. La vida es lo más importante. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Si los campesinos los matan porque están reclamando la tierra, ¿por qué no están investigando quiénes tienen posesión sobre su tierra? Porque ni siquiera tienen títulos. Lo segundo, si nos están matando a los líderes de la oposición, ¿quién no los mata? Las Águilas Negras, ¿quiénes son las Águilas Negras? ¿Dónde están? ¿Quién las financia? ¿Por qué no salen a la luz pública? ¿Por qué han privilegiado estos asesinatos antes de que el presidente se posesione? Yo creo que hay necesidad de decirle al presidente que ganó, al candidato que ganó, que la vida es el derecho fundamental más importante. Y si estamos en un país donde precisamente prima el derecho, necesitamos que esa se proteja.
Me alegra oír.
Necesitamos que se proteja.
Me alegra oír.
A todos.
Reafirmar que la vida es el derecho más importante.
Porque aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda.
Hay que condenar los que siguen con las armas atentando contra ellos. Ese es el derecho más importante y hay que condenar también a aquellos falsos reclamantes. Y hay que condenar a aquellos falsos testigos. O sea, la vida hay que respetarla en todas sus formas.
Y aquellos propietarios de
buena fe. Hay que darle el compás de espera. ¿Por qué? Porque un gobierno se toma un tiempo en arrancar, ¿no? Ahora se eligen ministros, pues hay que nombrar el resto del gabinete. Pero no duden los oyentes de la W que tenemos un presidente comprometido para que la seguridad, la legalidad sean valores que vuelvan a ayudar a este país a salir adelante. Iván Duque, nadie le puede decir nada, sino que es un joven que quiere servirle a este país y que quiere, en un diálogo de construcción de país, como él mismo lo ha planteado, retomar el rumbo de la patria.
Frente a la vida no puede haber pausas.
No puede haber pausas, pero usted está, vida, pero no puede haya, haber pausas. Recuerde también que no aquí puede, hay unos enarmas, no la disidencia, el ELN, las bandas criminales, todo, hay que sancionarlos. Es que Aida, en este sentido, todos. Yo no veo la contundencia para que se sancione también aquellos que han mantenido las armas y que con las armas le han hecho tanto daño.
Y los que han mantenido el poder y no han hecho nada para defendernos.
Constitucionalmente es el ejército y ellos tienen que respetar la constitución.
Ahí hay una doble responsabilidad.
Hay que darle un espacio al banco para que pueda armar su gobierno.
¿Usted puede creer que, por ejemplo, en una masacre en el Tolima, nos hayan infiltrado en la finca de Rosalba Camacho?
Aquí es un soldado del gobierno santo que es el que debe responder.
Eso es correcto.
No puede haber manto de dudas.
Es mucho más 20 segundos para cada una. Por favor, para terminar, Aida, ¿algún mensaje al presidente Santos, que hoy todavía es el presidente, por todo eso que usted nos ha contado hoy, que es aterrador?
Sí, yo quisiera primero que se haga rápido el sometimiento a la justicia, a las BACRIN y a todos estos sectores que están sembrando estas dificultades, y al que ha sido elegido. No hay tregua para el derecho a la vida. Todos tenemos que comprometer.
Pero al presidente Santos no le dice nada con respecto a lo de las muertes.
Digamos. Claro.
Es obvio, eso, el sometimiento.
Obvio.
Que lo acelere.
Hay que hacerlo el sometimiento para que se acelere y para que dejen de decir que los del Golfo son los que están asesinando.
Santos.
Aquí están asesinando otros con estructura.
Al presidente Santos tiene todavía casi tres semanas para que a los colombianos le informe qué ha pasado con esos más de 500 colombianos líderes que han sido asesinados. Para que rápidamente el ejército ejército y la policía, de la mano de la Constitución y la ley, ocupen los territorios y defiendan la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Al presidente Santos, que antes de irse el 7 de agosto, nos diga rápidamente por qué su ministro de Defensa y su ministro del Interior no nos muestran qué es lo que ha pasado con estos temas que son tan triste. Iván Duque gobernará a partir del 7 de agosto y lo hará.
¿De qué computador salió la amenaza?
Para recuperar la seguridad y para defender la vida de los colombianos.
Totalmente, totalmente.
Hoy que no lo diga.
Urgente que sepamos quiénes están amenazando a los periodistas.
¿De qué computador salió?
Y si Rafael Manzano estuviera interviniendo en este momento, diría, y no solo a los periodistas, sino a todos los que están amenazados.
Así es,
obvio,
muy bien. Pero un caso tan grave como es amenazar la libertad de prensa merece, pero también...
Gracias,
¿de dónde salen las amenazas de las Águilas Negras y quién son las Águilas Negras?
Pues a ustedes
detrás hay estructuras, detrás hay estructuras, detrás hay todo. Mira, nosotros nos han amenazado en el llano, nos han amenazado en la costa, lo hemos denunciado en las plenarias del Senado y también el plan pistola, no lo podemos aceptar contra nuestro
contra. A ustedes 2000 gracias por estar con nosotros en la W. Nuestros oyentes ya volvemos para actualizar las noticias, son las 12:59, nos cogió la tarde.